con discapacidad funcional.
Aquí
la ley de
dependencia, vigente el pacto del abrazo, ¿eh?
Sean iguales, sí, en toda España.
Rivera
no podemos comer,
no se,
comer,
se, tocan,
se han tocado.
No, no podemos,
y ojo,
que la gente no pueda dirigirse una
y Sánchez de Iglesias,
en
poquito
Madrid, en Murcia, poco. O en Alicante,
sí,
o en Galicia.
Porque ha ido a por Zapatero, o sea, el PSOE anterior a Sánchez.
Mi compromiso es con la igualdad de verdad y quiero que el Fondo Común de la Ley de Financiación Autonómica garantice la educación, la sanidad y una ley de dependencia, que es un derecho subjetivo
Rajoy, es perseverar,
de todos los españoles.
Y una última pregunta, con la que quiero facilitarles también la posibilidad de que abran un debate sobre un asunto especialmente importante, que es el de las pensiones. Hay 9 millones de pensionistas en España que están esperando ver sus propuestas. El Partido Socialista está proponiendo un impuesto para poder asegurar las pensiones. ¿Solo así se pueden asegurar las pensiones?
Es una de las vías, y es un recargo de solidaridad que pagarán las grandes fortunas, las grandes corporaciones y los grandes patrimonios, como están haciendo en otros países.
Como diría Sánchez, que no acuerdo a los votantes del PP.
No hay que hablar de política social.
Creo que ha sido un lapsus.
Ha sido un error.
Durante estos últimos 4 años, creo que ha habido muy pocas personas en la historia política de nuestro país que hayan hecho tanto daño en tan poco tiempo al estado del bienestar. Mire, simplemente le voy a recordar el Real Decreto 16/2012, por el cual usted expulsó en tan solo un día a 700.000 españoles de la cobertura sanitaria. En ese mismo Real Decreto usted aprobó por primera vez en la historia un copago farmacéutico a los pensionistas, que yo me comprometo a derogar, a los mayores en cuanto llegue al gobierno. Y en ese mismo Real Decreto usted recortó la tarjeta sanitaria a 90 días, justo en el momento en el que hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que están saliendo de España a buscar las oportunidades que no encuentran dentro de nuestro país. ¿Qué es lo que yo me propongo? Bueno, pues yo me propongo conjugar los verbos revitalizar, recuperar, reconstruir. Lo que propongo es invertir hasta el 7% del Producto Interior Bruto en sanidad dentro o en los próximos 8 años. Lo que me propongo es extender la tarjeta sanitaria hasta los 6 meses que antes había. Me propongo también recuperar la universalidad de la sanidad pública y me propongo revitalizar la ley de dependencia. Durante estos últimos 4 años se ha recortado en 2.000 millones de euros la dependencia. Se ha expulsado a 167.000 cuidadores no profesionales de la seguridad social. Y lo que ha ocurrido también es que hay 400.000 dependientes moderados que están en lista de espera para percibir su derecho. Todas estas medidas que yo he propuesto son medidas que estaban en el acuerdo de investidura con el que yo me sometí a la confianza de los diputados y diputadas a la presidencia del gobierno. Desgraciadamente, ahora, hoy Rajoy podrían ser una realidad.
E Iglesias no han querido.
Porque el señor Iglesias y el señor Rajoy no votaron no en el Parlamento.
Sí. Vamos a introducir un nuevo tema, pero antes tenemos que dejar de responder, por supuesto, a Pablo Iglesias y también a Mariano Rajoy.
Más que responder es decir que cuando alguien tiene razón hay que dársela. Es una excelente propuesta del Partido Socialista complementar la financiación de las pensiones por la vía fiscal. El problema es que es muy difícil construir políticas de ese tipo con el bloque conservador que tiene aquí los representantes.
Eso es el sonido de origen, un micrófono que está rozando con algo.
Con el IPC, ninguna pensión en España por debajo de los 600 euros y basta ya de bonificaciones a los planes de pensiones privados. Un gobierno progresista tiene que proteger las pensiones públicas y creo que podríamos avanzar mucho más si en este país fuéramos capaces de incentivar el funcionamiento de la economía para que buena parte de los jóvenes que han tenido que emigrar pudieran estar trabajando en España y contribuyendo a las pensiones de sus abuelos, que gracias al trabajo de sus abuelos muchos de los emigrantes españoles pudieron estudiar.
Mariano Rajoy, no sé si quiere intervenir en relación con las pensiones.
Quería hacer un comentario sobre las pensiones, porque aquí se habla mucho, se dicen muchas cosas, pero cuando se gobierna se ven las cosas de otra manera. Para tener un buen sistema de pensiones, lo que tenemos que tener es gente que esté trabajando y las paga. Quien está pagando las pensiones son las personas que trabajan y cotizan a la Seguridad Social. Le voy a dar un dato. Cuando nosotros digamos al gobierno, por cada persona que entraba a cobrar una pensión de jubilación o de lo que fuera, había 3 que se iban al paro. Y ahora, por cada persona que entra en el sistema de pensiones, hay 5 que encuentran un trabajo y van a cotizar a la Seguridad Social. Entonces esa es la clave. Si hay empleo podemos pagar todo. El problema del Partido Socialista no fue congelar las pensiones, que lo fue. El problema más importante del Partido Socialista, y que hizo un daño enorme a España y que nos costará todavía mucho tiempo recuperarnos, es una legislatura en la que no quisieron ver una crisis económica gravísima y en España 3.500.000 personas perdieron su trabajo. Y cuando 3 millones de personas largas pierden su trabajo, se resienten las pensiones y se resienten los grandes servicios públicos fundamentales. Por eso, todas las políticas deben ir orientadas a un gran objetivo, los 2 millones de puestos de trabajo.
Señor Rivera.
Sí, en primer lugar, por supuesto que estoy de acuerdo en crear trabajo, pero hay un problema, que si el trabajo es de mala calidad, señor Rajoy, si las cotizaciones son bajas, si la media de despido está en 3 meses, si el 93% de contratos son basura, ¿sabe qué pasa? Y usted lo sabe. que tenemos 17 millones de cotizantes, que no da suficiente. El problema es que si usted no apuesta, como nosotros sí que queremos apostar, por modernizar nuestro mercado laboral, por apoyar a los autónomos, por crear empleo de calidad, nunca conseguiremos llevar a 20 millones de cotizantes. La caja de la Seguridad Social, señores, está por la mitad, está bajando continuamente. Por tanto, está muy bien hablar de promesas de empleo. De hecho, yo recuerdo al señor Rajoy, también con Rubalcaba, prometiendo 3 millones de empleo. El problema es que luego ha sido la mitad. Por tanto, yo creo que más que hacer promesas y no cumplirlas, más que decir que no se hacen recortes y luego hacerlo, señor Rajoy, creo que hay que tratar a los españoles como adultos. Muchos votantes del Partido Popular en su día confiaron en el Partido Popular para cumplir, para hacer otras cosas, para bajar impuestos, para crear empleo, y el problema es que no se ha hecho. Por tanto, yo soy más ambicioso, yo no me conformo con eso. Y dicho eso, déjenme que le ponga casos, porque a veces se dan datos macroeconómicos. Mire, el otro día hablaba con una persona.
Vamos a los casos.
A la que se murió su hija.
Ya está.
Y después de morir su hija le llegó la carta de la dependencia para reconocerle su derecho.
Relato preparado.
La economía del mundo reconoce un derecho en los tribunales. Y muerta una persona, le llega una carta. Eso no nos lo podemos permitir. Por
sistema
eso nosotros proponemos...
Americano, el caso...
El Fontanero. Uy, no sé cuántas cosas.
La anécdota elevada a categoría.
Fundamental. Yo no quiero, como ciudadano español, tener que ir a cualquier rincón de España y dar explicaciones por un balance entre comunidades autónomas. Oiga, que se apañen las comunidades autónomas para hacer esos pagos. No pongamos trabas con la vida de la gente. Y propongo otra cosa. Que los informes médicos se compartan. Que no tengamos que ir a un lugar de España o a otro y que nos digan que no podemos ser atendidos. Creo que es fundamental garantizar esa igualdad. Lo dice la Constitución en el artículo 14. Y yo me comprometo a llevar a cabo esa reforma para que la igualdad no sea un artículo a proclamar, sino para que todos los españoles seamos iguales y, sobre todo, por favor, no hagamos promesas que frustramos a la gente. Si prometemos cosas que no se pueden cumplir, lo único que conseguimos es que la gente no confíe en la política. Yo no me voy a sumar al carro de las promesas sin memoria económica.
Señor Sánchez.
Yo creo que el señor Rivera ha introducido la cuestión de la educación y me parece fundamental.
Uy,
para crear empleo
va
y además
por colleras
empleo sea de calidad. El otro día, hablando con un profesor universitario, me decía lo siguiente, señor Rajoy, y es que por primera vez en estos 37 años de democracia,
han sacado su historia.
Ha visto estudiantes brillantes universitarios que han tenido que abandonar sus estudios como consecuencia de las subidas de las tasas universitarias.
¿Y quién demuestra
el
eso?
Así que yo me voy a comprometer con todos los españoles precisamente a cumplir con el
eso
mandato
no
de la comunidad
verdad.
Educativa. A paralizar
eso
la
no
ONCE,
es verdad.
La propuesta que yo llevé
eso
a mi investidura,
no es
que
no es
desgraciadamente
verdad.
Los extremos bloquearon, a reconocer
esos
las becas
ejemplos.
Como...
El profesor Javier le ha contado que ha visto a unos alumnos brillantes que han tenido que dejar sus estudios. Claro que no es verdad.
Claro, si es brillante, tiene becas.
Tiene becas.
Claro.
Incluso independiente del nivel de ingresos de la familia.
Incluso si no es brillante también.
Incluso si no es brillante, ahí depende de los ingresos de la familia.
La justicia, la defensa, la policía, el control de los espías... Yo soy una persona de izquierda, soy una persona socialdemócrata, porque aspiro a gobernar.
Hombre,
precisamente para
salir
transformar,
socialdemócrata,
para revitalizar,
que todos llevamos dentro.
Todo aquello que el señor Rajoy ha
incluso
destruido,
Rajoy.
La sanidad,
claro.
La dependencia, la educación, las pensiones, la igualdad entre hombres y mujeres. Lo último que se me ocurre a mí es controlar a los espías.
¿Qué?
Bien, estaba revisando aquí alguna nota y estaba viendo que España...
Eso va
es
por Pablo Iglesias.
El 24...
Que pidió...
Ah, lo del CNI.
Claro, es un viaje, un viaje.
Ay, qué...
Muchísimas gracias. Creo, señor Sánchez, que se equivoca usted de adversario. Creo que tanto sus votantes
Mira,
como los nuestros querrían vernos juntos, enfrentarnos a las políticas del bloque conservador. En cualquier caso, allá cada uno, nuestra mano va a seguir tendida, eso sí, para un gobierno de coalición progresista. Para otro tipo de cosas, no. Si alguien quiere aquí arrebatar a las comunidades autónomas las competencias en educación y sanidad, allá cada uno. Yo creo que eso no es muy sensato. El señor Rajoy ha dicho algo que es verdad. Ha dicho lo fundamental para sostener el sistema de pensiones es que haya mucha gente trabajando y por eso yo voy a crear 2 millones de puestos de trabajo. Y 3 huevos duros. Es decir, ¿cómo se puede afirmar esto después de 4 años en los que las políticas laborales han creado una disminución en la población activa? Eso quiere decir que en España hay menos gente trabajando y menos gente buscando trabajo porque muchos se han ido del país, en el que ha disminuido la afiliación a la seguridad social, en el que tenemos 2,5 millones de parados que no reciben ninguna prestación. Cualquiera puede entender que si seguimos 4 años
más,
Dios no lo quiera, haciendo exactamente las mismas políticas, no solo no se van a crear 2 millones de empleos necesarios para sostener el sistema de pensiones, es que va a producirse aún más temporalidad, va a producirse aún más precariedad, van a seguir bajando los salarios y vamos a seguir por una dirección que no nos lleva a ninguna parte. No tiene sentido que alguien
cuyas políticas ha provocado que las pensiones estén en riesgo y que se ha gastado la mitad de la caja de las pensiones, diga, pero yo voy a crear 2 millones de puestos de trabajo cuando las políticas que se han aplicado hasta ahora lo que han hecho es destruir empleo y destruir las condiciones de empleo. Creo que esto lo puede entender cualquier espectador.
Bien, es cierto, la caja de las pensiones se ha empleado en pagar pensiones. La paga extra de los pensionistas de verano y Navidad no se la ha llevado nadie a Suiza, sino que la han cobrado los pensionistas. Y en vez de pedirlo prestado, han tirado de la caja. Cuando dicen que ha dilapidado la caja o que se ha gastado en eso, en pagar pensiones.
Porque creo que hay que mejorar, se puede ser más ambicioso. Pero, señor Iglesias, aún no lo he escuchado en todo el debate, por cierto, ni en toda la campaña, proponer algo aparte de derogar. No se trata solo de derogar, se trata de tener un modelo laboral.
Iglesias,
usted no ha dicho nada, no tiene ni modelo Rivera laboral, no se puede gobernar España sin crear empleo.
Antes ha amagado otra vez con Rajoy, pero suave.
Es magnífico, pero no propone soluciones. España, pero con usted al frente, no puede generar empleo.
No sé,
básicamente,
no podría,
porque no tiene ningún
no
modelo
tiene por qué
más que derogar lo que ha hecho
sus
el
energías
por
en
cierto,
darle
verdad,
a Podemos. No disputan los electores.
Hay un porcentaje muy pequeño, un 3%, un 3%.
Muy pequeño.
Los sociólogos dicen que hubo un trasvase importante en las elecciones entre
campañas. Además,
el pacto nacional por la educación que Ciudadanos lidera y propone me parece fundamental. Y yo lamento que hoy incluso haya habido una reunión donde el Partido Socialista y Podemos no se han querido sumar. Yo estoy convencido y espero que el Partido Socialista rectifique esa posición y espero que el Partido Popular, que no ha querido liderar un pacto nacional, nos pongamos todos de acuerdo. La educación de nuestros hijos, la formación de nuestros profesionales, generar esa riqueza, esa economía del conocimiento es base. Nosotros llevamos 8 reformas legislativas, la LOCSE, la LOE, la LOMCE, basta ya. Vamos a volver locos a los padres, a los profesores, a los alumnos, y estamos a la cola de la OCDE en fracaso escolar.
Todas del
Ciudadanos
PSOE
propone,
menos una.
Por un lado, que el inglés sea lengua vehicular
sea
en todas las escuelas públicas.
Totalmente.
Totalmente.
Que no existe.
Del dinero
no existe.
Que tengan o no sus padres, puedan aprender en inglés, no solo hacer clases de inglés. Y segundo, algunos quieren inventarse problemas donde no los hay. He visto al señor Iglesias proponer en algunas comunidades autónomas suprimir y cerrar los convenios con las escuelas concertadas como si el problema fuera público concertado, religión sí, religión no. El problema, señor Iglesias, es el fracaso escolar. El problema, señor Iglesias, es la falta de competitividad. No genere usted bandos ni división entre españoles porque la gente no tiene ese problema. Ya habla usted de la gente. Escuche también. El problema principal de España es el fracaso escolar. Por tanto, vamos a proponer que las escuelas con más fracaso escolar tengan más financiación. Vamos a ayudar a que nadie se quede atrás en esta crisis y, sobre todo, que la educación sea un pilar fundamental, no para 4 años, para una legislatura, sino para toda la generación.
Ha asumido Albert Rivera las críticas a Podemos que tenía que haber hecho Pedro Sánchez. Y creo que es un error de Pedro Sánchez tremendo. Es decir, tendría que haber pilotado esas críticas.
Albert Rivera está definiendo una posición de centro, ¿eh?
Sí. Lo que me gustaría es que antes de tendérmela...
Se ha puesto de acuerdo de mala palabra, Sánchez.
Porque lo que ocurrió en marzo fue precisamente que ambos votaron en contra de un gobierno progresista. Es cierto que ambos forman parte de dos polos opuestos, extremos ideológicamente, pero coinciden en una cosa, coinciden en una misma estrategia, que es ir contra el Partido Socialista. Por eso votaron en contra los dos de un gobierno progresista presidido por el Partido Socialista. Pero miren, al final, ¿cuál es el drama? Lo dramático de ese acuerdo progresista y de cambio que yo propuse en el mes de marzo es que planteaba cosas que son clarísimamente sociales. Planteaba recuperar la universalidad de la sanidad pública, planteaba derogar los copagos farmacéuticos a los mayores, planteaba, por ejemplo, una ley de lucha contra la pobreza energética, planteaba paralizar la LOMCE y reconocer las becas como un derecho. Planteaba que los mayores de 50 años...
Es verdad que todos están insistiendo en sus vectores, pero no se repiten, o sea, no lo repiten como de oposición.
Plantear un ingreso mínimo vital para los 720.000 hogares que ahora mismo no tienen ningún tipo de prestación. Planteaban el aumentar las contribuciones de los hijos a cargo...
o 4 veces que Rajoy y Iglesias impidieron que él fuera presidente.
Sí, bueno, esa es su línea argumental también, la de Rajoy, es la de los 2 millones. Es verdad, todos están volviendo al final de sus intervenciones al eje inicial o al eje sobre el que pivota cada uno.
Pero a mí me gusta que no se están faltando respeto.
No, el debate está muy bien.
El número de intervenciones en esta parte del debate tiene la palabra el señor Rajoy y después el señor Iglesias.
Muchas gracias. Ya son varias las ocasiones en las que el señor Sánchez habló de bloqueos. A usted solo le gusta a los que le votan, por eso le gusta el señor Rivera, pero yo con absoluta franqueza tengo que decir que no me presento a las elecciones para hacerle a este presidente por una razón fundamental que se entiende muy bien, que sería usted un pésimo presidente para los intereses generales de los españoles. Dicho esto, me gustaría hacer referencia a algunas intervenciones que se han producido. Decir que yo hago promesas de empleo, claro que hago promesas de empleo, pero es que las acompaño de realidad.
oportunidades. Yo digo, si en los años 2014 y 2015 hemos creado más de 1 millón de puestos de trabajo, yo estoy convencido que en los próximos 4 años podemos mantener esa línea de creación de empleo. Quiero decir que, en concreto, en este mes de mayo, 200.000 personas pues han entrado en la Seguridad Social porque han encontrado un puesto de trabajo. Por tanto, mantengo que se pueden crear, la sociedad española, no el gobierno, 2 millones de puestos de trabajo en nuestro país. Al señor Sánchez le voy a decir que el recorte de becas este año, lea los presupuestos, es el año de la historia de España donde se dedica más dinero a becas. Ya comprendo que es una discusión que no tiene ningún sentido, pero si alguna vez tiene a bien leer los presupuestos lo sabrá. A mí lo que más me interesa en estos momentos es hacer un breve comentario sobre el sistema de protección social español, porque aquí parece que todo está mal. Yo le voy a dar algunos datos porque también tenemos que estar orgullosos de lo bueno que tenemos en España. Miren, en España tenemos, por ejemplo, un sistema de pensiones que hay países en el mundo que no tienen. Yo he estado en China hace pocas fechas y el gasto que destinan allí a pensiones es cero. Y es la segunda economía del mundo en Producto Interior Bruto. Hace poco hubo un terrible acontecimiento con una mujer que enfermó de ébola aquí en La Paz. Bueno, fue tratada por la sanidad pública española y a la misma hora en Estados Unidos, primera potencia del mundo, otra enfermera entraba en un hospital con un talón de $500.000 por delante. Oiga, este es un país que no deja tirar a la gente. España es un país solidario.
Sí, no está mal traer eso. Yo creo que no es oportuno lo de China, ¿no? Comparar con China no es lo más afortunado.
No interesa nada ser como China.
No. También hay que decir, es un país comunista, con lo cual la Iglesia estará tomando nota.
Que son muchas. Y en la medida en que creemos empleo y, por tanto, generamos recursos, podemos mejorar la sanidad, podemos mejorar la educación, las pensiones y todo. Y ese es el planteamiento que yo hago para el futuro.
Como estamos entrando en el tramo final de esta parte del debate, les recuerdo que tienen que gestionar bien el tiempo que tienen. Señor Iglesias.
Gracias, señor Sánchez. Creo que se equivoca usted de adversario. Claro, hay algo que saben todos los espectadores que nos están viendo, y es que nadie va a tener mayoría absoluta.
Es decir,
si usted quiere gobernar, va a tener que elegir si gobierna con nosotros o gobierna con el Partido Popular. Y le aseguro que si usted tiene más votos que nosotros,
esta es la preocupación de Iglesias.
Volveré a proponer que sea usted el presidente del gobierno, pero creo de verdad que usted se equivoca de adversario. Y después del 26 va a tener usted que elegir. Estaría muy bien que le dijera a sus electores con quién va a llegar a un acuerdo, si con nosotros o con el Partido Popular, porque no hay más opciones que esa, señor Sánchez. A propósito del empleo, algunos repiten la palabra propuesta sin proponer nada. El señor Rajoy se saca 2 millones de empleos del bolsillo. Pues yo les expongo nuestras propuestas de manera sucinta. Subir el salario mínimo interprofesional a 800 euros los 2 primeros años de legislatura, a 950 los siguientes. No solamente por una razón de justicia, sino por una cuestión de eficacia. El contrato de obra y servicio que dure más de un año pasa indefinido. Propuesta concreta. No generalidades sobre que la temporalidad está muy mal. Parcial de temporada a fijo discontinuo. No generalidades como el contrato único, que al final eran 8 días por año trabajado como indemnización. El despido tendrá una indemnización de 45 días. Recuperamos el despido nulo por fraude. Y por último, permisos de igualdad. Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles entre hombres y mujeres. Nosotros sí hacemos propuestas. Otros se sacan 2 millones de empleos del bolsillo o dicen generalidades y perogrulladas. Eso está muy bien para la barra del bar. En un debate entre candidatos a presidentes hay que citar datos con fuentes y hay que hacer propuestas.
Sí, candidatos a presidentes. Le ha dicho a Sánchez, si usted tiene más votos que yo le volveré a poner como presidente del gobierno.
Pero si no los tiene.
Ah, es que la segunda parte no la ha hecho.
Pero hágalo. Voy a gestionar los 50 segundos que quedan.
Adelante.
Muy breve. En primer lugar, el modelo de empleo que propone el señor Iglesias
es que ahí le ha pegado
temporal,
muy duro.
Que todo el mundo tenga contratos temporales. El mismo
Pablo Iglesias, Ciudadanos.
Tiene que haber empleo estable desde el primer día, sin fecha caducida.
¿Qué te vas a...
Y segundo, la baja por maternidad, la baja por maternidad y paternidad. El señor Rajoy prometió incrementarla y no ha cumplido. Nosotros hemos calculado ese coste y hemos hecho una propuesta. Que los padres y madres compartan esa baja y que además se incremente a 26 semanas. No deben estar muy equivocados en Suecia cuando han conseguido romper la brecha de desigualdad entre salarios entre hombre y mujer. No deben estar muy equivocados cuando hay más natalidad. Por tanto, hay que ayudar también a las familias a tener hijos. Hay que acompañarlas no solo con promesas en los programas, sino con memoria económica y sobre todo poniéndolas en marcha. Por tanto, la conciliación laboral y familiar y sobre todo poder tener hijos para pagar también las pensiones es una política fundamental de la que nadie habla.
No sé si el señor Sánchez actuó por alusiones.
Sí, por supuesto.
¿Sí? Adelante, de dos formas te voy a preguntar algo más.
Permisos de paternidad, permisos de maternidad, acabar con los contratos temporales, acabar con la precariedad y la pobreza laboral. Esas palabras me suenan, señor Iglesias, y son palabras que yo pronuncié en la tribuna en mi discurso de investidura y desgraciadamente pero usted sí votó en contra. ¿Cómo? Nosotros ya elegimos cambio
está, y elegimos igual, formado dice lo mismo siempre.
Y desgraciadamente, y de forma muy legítima, señor Iglesias, usted votó en contra. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que el señor Rajoy sigue aquí en funciones. No solamente él, sino también sus políticas. Por eso me parece importante recordarle a los españoles, sobre todo a los votantes progresistas, que no tropiecen dos veces en la misma piedra de aquellos que piden el voto por el cambio y acaban bloqueando el cambio. Yo no discuto de que el señor Iglesias estará de acuerdo en recuperar muchos derechos sociales. Pero ¿cuál es el problema? Que en política, a diferencia de las matemáticas, el orden de los factores sí altera el producto. Y antes de recuperar y reconstruir esos derechos sociales que han sido, digamos, fulminados por el señor Rajoy y por estos últimos 4 años de gobierno, lo que ocurre es que el señor Iglesias siempre va a anteponer otro derecho.
No soy yo
otro
su rival,
derecho
no soy yo.
Del que no hablábamos.
Susurra Iglesias, no soy yo su rival.
Y que hoy ya conocemos.
Es la Iglesia, la
sí, la Iglesia, sí. No sí, soy pero, yo su rival.
Eso es. Pero yo creo que Pedro Sánchez se ha dado cuenta tarde de que.
El cocodrilo antes de pegarle la despedida.
Claro.
Claro. De Cataluña,
mueve la cabeza. Mira hacia el techo.
De todas maneras, la realización está. Yo tengo algo que objetar. El contraplano siempre es Iglesias.
Sí.
Y a eso no me gusta.
Sí. Pocas veces es Rivera prácticamente.
Porque es el más activo gestualmente.
Ya, pero es que eso, eso tiene un efecto.
Hablamos de yo soy el candidato a la presidencia del gobierno de un partido político que intenta ocuparse de los problemas reales de los españoles. Y estamos hablando del tema más serio y que más importa a los españoles, que es un sistema de protección social que es de los mejores que hay y que tenemos que hacer un esfuerzo para que sea mejor todavía. Y para eso, insisto, no hay más solución que mantener una política económica que, aparte de sacar a España de la quiebra, lo cual es muy importante, ha generado empleo, está aumentando la recaudación y servirá para que los españoles puedan vivir mejor en el futuro.
Le corresponde a Pablo Iglesias. Voy a pedirles a los dos que tienen todavía turno de intervenciones, los demás pueden coger tiempo del siguiente bloque, que al terminar la discusión que mantienen, nos digan si van a luchar contra la violencia de género de alguna forma especial. Hay 20 mujeres ya muertas este año y 5 en investigación, 14 eran el año pasado. Adelante.
Muchas gracias. Nuestro principal aval de que somos capaces de hacer políticas progresistas son los gobiernos del cambio en las principales ciudades. Allí gestionamos gracias al apoyo del Partido Socialista, igual que nosotros les hemos apoyado en algunas comunidades autónomas, allí donde no pactan con lo que definían en campaña como las nuevas generaciones del Partido Popular. Y ojalá podamos gobernar en España también con el Partido Socialista y en la posición la que decidan los ciudadanos. Nosotros hemos conseguido que Madrid y Barcelona aumenten en el ranking de ciudades atractivas para la inversión, que Madrid reduzca la deuda, que favorezcan políticas sociales, que se proteja a las familias de los desahucios. No hemos demostrado solamente que ganamos allí, sino que también con el apoyo del Partido Socialista podemos gobernar mejor. Y respecto a la violencia machista, que a mí me gusta hablar de violencia machista, alternativa habitacional para las mujeres víctimas de violencia machista dentro o fuera de la pareja sin necesidad de denuncia.
El último turno de palabra de este bloque, como estaba establecido, es para el señor Sánchez.
Yo recuerdo las palabras de la señora Colau diciendo: en Común no investirá Pedro Sánchez, solo apoyaremos a quien se comprometa con el referéndum. Es decir, el derecho que de verdad defiende el señor Iglesias y su partido es precisamente el derecho a la autodeterminación de Galicia, del País Vasco y de Cataluña. Y yo defiendo otros derechos, que es la recuperación de derechos sociales. Mi respuesta, Ana, es sí. Nosotros vamos a articular y a construir un gran pacto social, político e institucional para luchar contra la violencia.
Iglesias está estupefacto.
Además, creo que el Partido Socialista ha demostrado con hechos, no solamente con palabras, que somos el partido de las mujeres.
Porque Sánchez se atreve a criticarlo.
O mejor dicho, una ley de igualdad entre hombres y mujeres
que
fue recurrida por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Aprobamos una ley de interrupción voluntaria del embarazo que ha sido puesta en cuestión por el señor Rajoy y por su gobierno.
Claro,
y aprobamos
es que
también una ley de lucha contra la violencia.
Tiene razón Sánchez, dándole caña a Iglesias, porque es el que le va a morder votantes.
Claro, pero lo tenía que haber hecho desde el minuto uno.
Iglesias no quiere.
De las mujeres. Y yo me comprometo también a que mi gobierno, a diferencia del gobierno del señor Rajoy, será un gobierno paritario, como son las listas con las que nos presentamos a las elecciones del 26 de junio.
Bien, me habría encantado preguntarles a todos ustedes por cuál iba a ser su primera medida en materia social si llegaban a la presidencia del gobierno español. Pero vamos a pasar ya a otro bloque, que es el bloque de regeneración democrática y reformas institucionales, que va a abrir el señor Iglesias.
Es decir,
y
de corrupción, en la forma. Este sí, es el eufemismo de base, sí, de la corrupción.
Es decir, sí. Ha señalado la corrupción como el segundo problema para los españoles, después del paro. Un problema que ha generado numerosos debates parlamentarios, referencias, por supuesto, en los medios de comunicación, iniciativas legislativas y, en general, toda la sociedad ha mostrado su preocupación.
Las 11:24 minutos, estamos en la cadena COPE, la linterna, escuchando el debate a cuatro. Va a iniciarse el segundo bloque, el tercer bloque ya, sobre corrupción después de políticas sociales, empleo y economía.
No les voy a preguntar, porque eso sería larguísimo y, además, muchos podríamos estar de acuerdo o en desacuerdo con determinadas cuestiones, pero no le voy a preguntar el cómo hemos llegado hasta aquí, pero sí les querría preguntar cuál es la solución a esto, cuáles son sus propuestas para acabar con la corrupción en España. Y empieza el señor Iglesias.
Muchas gracias. Lo primero, los ciudadanos tienen que saber cuánto les cuesta la corrupción. 2.000 euros al año a cada español. Según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, los sobrecostes por prácticas corruptas en la administración equivalen a 48.000 millones de euros. Esto lo podemos traducir muy bien en casos de corrupción concretos. Los ERES de Andalucía costaron 152 millones de euros. Eso son 140.000 matrículas universitarias. La Púnica, 250 millones de euros. 225.000.
Ya bajó el número, la cantidad de los ERES. Eran 850. Sí. 850, se ha equivocado.
No, bueno, 150 son, ya lo he dicho muchas veces, son la totalidad de los fondos de los cuales se supone que han detraído.
Empresas del IBEX operan en paraísos fiscales. Hay algunos nombres que a la gente le van a sonar: Aznar, Endesa, Rato, Bankia, Telefónica, Santander, Acebes, Iberdrola, Jaume Matas, PricewaterhouseCoopers, esta vez lo he pronunciado un poco mejor. También el señor Jordi Sevilla estuvo por allí. Hay nombres que me duelen más: Felipe González, Gas Natural; Borrell, Abengoa; Elena Salgado, Endesa; Solana, Acciona. Eso le cuesta dinero a los ciudadanos españoles. Hay que hacer una reforma constitucional para terminar de una vez con las puertas giratorias en este país.
Eso lo ha leído,
y al mismo tiempo hay que acabar con esa reforma infame de la ley de enjuiciamiento criminal que hizo el Partido Popular para evitar la investigación de los casos de corrupción, reduciendo los tiempos de investigación. Los juristas la llamaron ley Berlusconi. Acabando con los consejos de administración, acabando con la ley Berlusconi, se puede combatir de manera mucho más eficaz una lacra que no solamente es inmoral, sino que
cuesta con los consejos de administración.
Sí. Con la ida y vuelta de los políticos a los consejos de administración, sí.
Un lapsus. Y eso empobrece la vida política.
Ni tampoco la beca de Rejón.
Es lo mismo.
Mira la realidad como quiera.
Consejo de administración de una gran empresa del IBEX 35.
Es mi turno, señor Iglesias. La regeneración democrática tiene una condición necesaria, y es que este señor...
Es que estás cocido.
Aquí, está dolido.
Está hablando entre dientes, moviendo la cabeza de Iglesias, después de ver cómo Sánchez...
Pero Sánchez
cita Monedero y Rejón.
Está haciendo lo que debe hacer, sí, claro, lo que necesita hacer.
Lo que le dijo Rajoy en diciembre que hiciera. Y no quiso. Sin rival.
Y con la corrupción. Eso no va a ser solamente lo que vamos a hacer o lo que vamos a impulsar. Tenemos que hacer otras muchas cosas con las que yo, por ejemplo, me presenté a la investidura. Tenemos que acabar con los aforamientos. Tenemos también que acabar con, digamos, las puertas giratorias. Yo también comparto con el señor Iglesias que tenemos que endurecer las puertas giratorias. Mi propuesta es endurecer el régimen de incompatibilidades a 5 años. Y también creo que tenemos que revisar la ley de enjuiciamiento criminal, porque ha cortado los periodos de instrucción, señor Rajoy, y por tanto se abre la puerta a la impunidad de muchísimos casos de corrupción que afectan al Partido Popular. Yo, señor Rajoy, sigo pensando que usted tenía que haber dimitido el día en el que se dio a conocer los 40 millones de euros que el señor Bárcenas tenía en cuentas corrientes en Suiza, y mucho más cuando usted envió ese mensaje al señor Bárcenas. Pero usted sigue aquí como presidente del Partido Popular y como presidente del Gobierno en funciones gracias al apoyo inestimable del señor Iglesias. Pero fíjese, durante estos 6 meses, señor Rajoy, las cosas han ido a peor. El ministro Soria ha tenido que dimitir como consecuencia de los papeles
de Ada Colau.
Los concejales del Ayuntamiento de Valencia están todos imputados, salvo la señora Barberá, que usted mantiene como aforada en el Senado. Y también el Partido Popular de Valencia ha sido imputado por financiación irregular. El partido que usted dirige a nivel nacional también está imputado. Ha sido embargado, ha sido multado por los jueces como consecuencia de la obstrucción que ustedes han
planteado. Aquí es donde Rajoy tiene que medirse y a ver qué hace.
Y esta es la forma de decir las cosas. Por muy duro que sea, este es el tono con el que hay que decir las cosas.
Claro. En eso está bien, Sánchez.
Que usted siga siendo presidente del gobierno. Yo lo intenté,
me dijeron que no los extremos. Estoy convencido de que el próximo 26 de junio será que sí. Y usted dejará de ser presidente del gobierno.
Vamos a pasar la palabra para alusiones al señor Rajoy. Señor Rajoy, adelante cuando quiera.
Realmente, señor Sánchez, no sé qué quiere que le diga. No le voy a hablar de los dos expresidentes de su partido que están en la situación en la que está, que también eran presidentes de la Junta de Andalucía, o de los 600 investigados en Andalucía. No, digo, no le voy a hablar de eso porque no tiene ningún sentido, ni los secretarios generales de su partido también tendría que asumirlo usted.
Debería hacerlo, señor Rajoy. Debería asumir su responsabilidad.
Tirarnos los trastos a la cabeza.
Vamos a dejar que responda el señor Rajoy y después pasamos al turno.
Por supuesto. Eso está muy bien. Mire,
eso está muy bien.
Ha sido un problema muy grave.
Cosa que no hizo
cosa que me parece que es importante. Es decir, aquí en España se persigue la corrupción. Ese es un dato importante. España no es un país corrupto. Y desde luego no se derrota a la corrupción ni con aspavientos ni con inquisiciones, que también ha habido muchas en España. Se le derrota con leyes y castigos. Y yo he presidido el primer gobierno democrático en España que ha presentado un paquete de leyes contra la corrupción que usted ha votado absolutamente en contra. Y no solo ha votado en contra, sino cuando llegó a un acuerdo con Ciudadanos para formar un gobierno, una de las varias medidas que tenía recogidas en ese acuerdo ya las habíamos aprobado nosotros en las Cortes y estaban en vigor. Por ejemplo, la creación de la oficina para recuperar el dinero robado, la responsabilidad penal de los partidos políticos, el delito de financiación de los partidos políticos, que una persona condenada por un delito de administración pública no pudiera salir en libertad condicional si antes no restituye el daño económico. A todas y cada una de las propuestas que yo planteé en las Cortes, usted votó no. Por tanto, se castiga primero con leyes y segundo con castigos. Y tengo que decir que esta es la época de la historia de España en la que jueces, fiscales, policía, Guardia Civil, Agencia Estatal Tributaria y Servicio de Vigilancia Aduanera ha actuado con mayor independencia, como ha quedado acreditado con todo lo que hemos visto a lo largo de estos últimos tiempos.
Dos segundos.
No, pero sí, yo quiero decir una cosa. Es que a veces yo tengo la sensación de que a usted no le interesa moralizar la política. Yo creo que usted quiere hacer política con la moral. Y si pensara que a mí no me perjudicara lo de la corrupción, estoy absolutamente convencido que no hablaría de ella, porque habla de ella aunque sabe que yo podía contarle, pero no le haré,
lleva ese
porque creo que
preparado.
No le conviene a España en estos momentos reprocharle algunas cosas bastante importantes de su propio partido político.
Unos segundos, ya le digo, porque vamos al señor Rivera enseguida, que está pidiendo la palabra desde el principio.
Yo creo que los españoles lo que quieren es ejemplo, y por tanto hay que asumir en primera persona la responsabilidad política, y usted no lo ha hecho, señor Rajoy. Pero le voy a decir más. Mire, para apreciar la desigualdad, se puede señalar que un hurto de alimentos por valor de 450 euros está castigado hoy con pena de cárcel. La financiación ilegal de un partido político por importe de 450.000 euros solo está castigada con una multa. Ese es el avance.
El Partido Socialista se opuso a penalizar la financiación ilegal de los partidos.
Bien, sí. Yo creo que se está demostrando.
Tuvo que sacar la mayoría absoluta del Partido Popular.
En vez de intentar cambiar las cosas, déjeme que es mi turno. En vez de intentar cambiar las cosas, se reprochan mutuamente.
Los calificativos.
El segundo problema de España, señor Sánchez, señor Rajoy, es la corrupción. La corrupción. Y lo dice el CIS, por encima de la economía. Y no puede haber un nuevo gobierno de España que no sea implacable con la corrupción y que su presidente no tenga autoridad moral para liderar eso. Por eso nosotros queremos proponer medidas que no se han aprobado, como por ejemplo suprimir el indulto por corrupción política, por ejemplo acabar con los aforamientos. Ya sé que a la señora Rita Barberá, si nos está viendo, no le va a gustar, pero al señor Rajoy sí que le gusta porque la ha puesto aforada en el Senado, en la Diputación Permanente. Queremos también que los imputados por corrupción política se marchen del escaño y se defiendan en primera instancia. Es lo que ha pasado en Andalucía con el señor Chávez y Griñán, que no están sentados en el escaño, no porque no quieran ellos, sino por un pacto en el que Ciudadanos les obligó a marcharse, no ahora, hace un año cuando les imputaron. Lo mismo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid, porque cambiar las cosas es llegar a acuerdos y cumplirlas, que es lo que hace Ciudadanos en el gobierno. Pero déjeme que le diga una cosa. Si no hay autoridad moral, si no hay confianza, la gente no podrá confiar en un nuevo gobierno. Y yo quiero decirle, señor Rajoy, que sin esa autoridad moral, de verdad, va a ser muy complicado regenerar la vida pública. Mire, usted recibió, según la información judicial, 343.000 euros en las cuentas de los papeles de Bárcenas. 343.000 euros que podrían proceder, según la justicia, podrían proceder del delito.
Señor Rajoy, está poniendo,
al margen de las leyes que usted quiera poner en marcha.
Ha dicho, usted recibió 343.000 euros.
¿Usted cree que
fatal.
La gente va a confiar en la política y en un gobierno? Si hay la sospecha y hay un juicio abierto y han imputado a su partido, el que usted preside, con 1,2 millones la sede embargada del Partido Popular. ¿Alguien piensa que eso es así? Mire, usted aparece en estos papeles. usted aparece aquí. Y solo por esto ya es muy difícil confiar. Y yo creo que usted no es que sea una persona que no sea honesta. Yo le digo sinceramente, no es eso. Pero señor Rajoy, con esto estoy convencido que incluso muchos votantes del Partido Popular tampoco están de acuerdo. Señor Rajoy, usted le enviaba al señor Bárcenas después de saber el dinero que tenía en Suiza y después de estar, por supuesto, imputado. Usted le enviaba mensajes diciéndole, sé fuerte. Le estaba diciendo que le iba a proteger. ¿Usted cree que un gobierno de España, la gente va a volver a confiar en la política con todo esto? Sí. Finalmente, señor Rajoy, yo le pido una reflexión. Yo no voy a hacer como el señor Sánchez. Yo le pido una reflexión. Usted legítimamente puede seguir pensando RQR, que el sillón está por delante de España. Pero yo le pido que haga lo mismo que piensa la mayoría de sus votantes. Sus votantes, en la encuesta que salía ayer publicada en El País, decía que la mayoría de votantes del PP estarían dispuestos a que el señor Rajoy o yo o cualquiera de nosotros no fuéramos un impedimento para formar gobierno. Yo le pido, señor Rajoy, una reflexión. Yo no le voy a llamar indecente. Yo no le voy a insultar. Yo se lo digo de corazón. Creo que la nueva etapa política de España merece un nuevo gobierno donde pueda haber gente, claro que sí, del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos, pero un nuevo gobierno para abrir esa etapa. Y yo que sé que usted es una persona que ha hecho cosas buenas y malas, seguro, como todos, pero ha hecho cosas buenas por España, le pido por favor que reflexione. El populismo va a seguir creciendo del señor Iglesias si no regeneramos la vida pública de España. Así que le pido una reflexión, no solo en nombre de mi partido, de mis votantes, seguramente de muchos votantes también de su partido.
Lógicamente le vamos a pasar la palabra un momento al señor Rajoy, por alusiones, si tiene algo que decir.
Bueno, las propuestas del señor Rivera para acabar con la corrupción las acabamos de escuchar. En primer lugar, ningún indulto en materia de corrupción. Yo no he dado ningún indulto en materia de corrupción en los 4 años que he sido presidente del gobierno. Los aforamientos. ¿Sí? Es discutible el tema de los aforamientos, pero yo le hago una pregunta. ¿Quiere usted decir que tribunales en los que pueden juzgar a personas que están aforados son tribunales más cómodos? ¿O son tribunales que se pueden manejar?
Por supuesto.
¿O son tribunales menos...
Ustedes colocan a los jueces, claro.
El Tribunal Supremo, por ejemplo, es un tribunal menos independiente que un tribunal...
¿Quién nombra a los jueces del Tribunal Supremo, señor Rajoy? Dígalo.
No, pero yo... ¿Usted cree que
yo no quiero que lo nombre usted, ni yo. Quiero que lo nombre
No son buenos jueces, o no
son... Sí que son buenos jueces, pero nombrados por usted o por el Partido Socialista.
Nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. O sea, que según usted... Los jueces del Tribunal Supremo en España son menos independientes que los jueces de los juzgados ordinarios.
No lo puedo compartir.
Aquí se ha equivocado Albert Rivera.
Tiene que tener la sensación de que usted tiene una mentalidad inquisitorial, porque da la sensación... No me interrumpa, que yo no le interrumpí. No me interrumpa. Usted quiere ser a la vez juez de instrucción, y a la vez quiere ser fiscal, y a la vez quiere ser tribunal sentenciador, y a la vez quiere ser tribunal supremo. Oiga, ¿no dice usted que es un liberal? Pues sabe usted que en el año 1812 la Constitución de Cádiz abolió la Inquisición. Pues aplíquela. Mire usted, esos papeles que puede usted demostrar, que me ha sacado usted, son absolutamente falsos. Y yo sí que le he escuchado a usted decir que yo también he cobrado en los últimos años dinero negro. Eso lo ha dicho usted en el programa Salvados el 18 de octubre del año 2015. Sí, pero usted lo ha dicho.
Pero porque está imputado su partido.
Mentira. Usted ha dicho que usted ha cobrado dinero negro.
Lo vio toda España.
Hay un asunto que ha quedado pendiente en esta parte del debate sobre la corrupción, y es en qué momento o bajo qué circunstancias un dirigente político de un partido debe asumir responsabilidades políticas por lo que ocurre dentro de su partido. Quería plantearles esta pregunta a los cuatro, no requerirá de una respuesta demasiado larga, de manera que no consumirá mucho tiempo. Señor Iglesias, ¿en qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido?
Apertura de juicio oral, dimisión, así de rápido y así de concreto. He escuchado una cosa, a pesar de los reproches mutuos en la última parte del debate, muy llamativa. Una propuesta de gobierno de gran coalición. PP, PSOE, Ciudadanos. Espero que el PSOE no esté en ese plan. Y desde luego, parece muy complicado acabar con la corrupción en un gobierno en el que se esté gobernando con el Partido Popular. Yo también tengo mucho respeto personal por el señor Rajoy, pero hay algo que me preocupa como español. Que la policía de mi país estuviera 14 horas registrando discos duros que habían desaparecido en la sede del Partido Popular. Eso es muy grave, y los que tenían que haber asumido las responsabilidades, parece que todo el mundo tiene claro que no las asumieron. Y yo hago dos propuestas muy claras. La primera... Nadie se atreve a defender públicamente la presencia de exministros y expresidentes en los consejos de administración. Prohibámoslo. No digamos generalidades mientras sigue habiendo dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista en consejos de administración. Y una cosa más.
Nosotros somos la única fuerza política que no le pide ni un euro a los bancos, porque quien tiene deudas con los bancos, al final tiene que adaptar sus políticas a los intereses de los bancos. Pactemos aquí que todas las fuerzas políticas renuncien a financiarse con créditos bancarios, porque quien debe dinero a los bancos, al final tiene que obedecer sus intereses políticos y no los de los ciudadanos.
Señor Rivera, ¿en qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido?
Juicio oral, imputación por un caso de corrupción política, que es lo mismo que exijo cuando firmamos acuerdos con otros partidos. Pero déjeme que le diga una cosa. El señor Iglesias ha dicho que no se puede tener deudas con los bancos. Unidos Podemos, Izquierda Unida, tiene 11 millones de deudas con los bancos. Son el partido con más deuda con los bancos. ¿Qué pasa? ¿Que ustedes ya son los de arriba en vez de los de abajo? ¿O simplemente es que han pedido financiación y no la pueden devolver?
No, que no cuenta con Izquierda Unida, básicamente.
Es
que no habla de Izquierda Unida.
Por cierto, usted no pide elecciones.
No tiene ninguna duda.
Usted no pide dinero a los bancos, el señor Garzón sí, 11 millones de euros. Usted no lo pide porque se lo da el gobierno de Maduro, 7 millones de euros.
Es una acusación muy grave.
No, es una acusación muy grave.
Venezuela,
la financiación ilegal. Yo entiendo.
11 y 39, 11 y 40.
No se puede acusar de un delito en un debate entre candidatos a la presidencia cuando hasta en 5 ocasiones el Tribunal Supremo ha archivado las denuncias. A mí me parece muy bien que algunos quieran convertir su partido político en manos limpias o que tengan mucha preocupación por su resultado electoral. Pero no puedo aceptar que en un debate de candidatos a la presidencia se acusa a mi formación de un delito tan grave como financiación ilegal cuando además el Tribunal Supremo lo ha archivado hasta 5 veces. Entiendo la desesperación y los nervios, pero hay cosas que no se pueden hacer en un debate.
Sobreactúa también, está sobreactuando.
Sí,
esto no sé.
Sí, está sobreactuando.
Que llevaba preparada algo que sabía que el tema iba a salir.
Eso no es, no sé si es financiación ilegal, yo no lo he dicho. He dicho que es inmoral que un régimen extranjero financie a un partido y que encima tengamos que aguantarle dar lecciones y que tenga 11 millones de deudas. Usted en este tema debería estar más bien calladito. Y por lo tanto, lo que yo le digo, señor Iglesias, es que no nos dé lecciones. Devuelva el dinero que debe Izquierda Unida usted a los bancos. Devuelva y vaya a la Asamblea venezolana a decirle dónde ha metido los 7 millones de euros. Pero no nos venga a dar clases ni lecciones. Y después, finalmente, algunos pedimos dinero y lo devolvemos hasta el último céntimo. Y lo pagamos a tipo de interés y lo publicamos en nuestra web. Por tanto, esa es la gran diferencia. Nosotros cumplimos, por cierto, como cualquier ciudadano que nos esté viendo, que también se financia, pero con una diferencia. No le condonan la deuda, señor Iglesias. La pagan, que es lo que no hacen ustedes.
Señor Sánchez, le planteo la pregunta. Usted acaba de exigir al señor Rajoy que asuma responsabilidades políticas por los casos de corrupción del PP. ¿En qué circunstancias usted, como secretario general del PSOE, asumiría personalmente responsabilidades políticas en su partido si ocurrieran casos de corrupción?
Bueno, nosotros tenemos un código ético en el Partido Socialista que fija en la apertura de juicio oral, es decir, en el momento en el que el político entra y se sienta en un banquillo cuando tiene que asumir esa responsabilidad
¿y
política.
¿Y el líder del partido?
Discúlpeme un momento. Segundo, en las listas electorales del Partido Socialista no hay ningún imputado o imputada. Y en tercer lugar, el Partido Socialista es hoy, junto con otros, pero es hoy un partido transparente, un partido donde si se quieren conocer las cuentas del Partido Socialista están a ojos de cualquier telespectador que quiera en la página web del Partido Socialista www.psoe.es.
No es esto.
A diferencia de las del señor Rajoy y las del Partido Popular. Si se quieren conocer su estado real de las cuentas habrá que preguntar a la Audiencia Nacional o a lo mejor a Bárcenas.
Señor Rajoy, le planteo la misma pregunta. Usted ha sido presidente del Partido Popular desde el año 2004.
No. Pero es que ahí ya el terreno está un poco embarrado. ¿Qué es eso de que un partido no pueda pedir un crédito a un banco?
Lo que pasa es que tiene que devolverlo.
Tiene que devolverlo, esa es la cuestión.
El criterio que ha manifestado el señor Rivera, no, porque dice que hay que dimitir cuando alguien esté imputado por corrupción. Y según el que ha manifestado el señor Sánchez, tampoco, porque dice que hay que dimitir en los casos de apertura de juicio oral. Esto es lo que dicen. Luego por la calle, en declaraciones, aquí, pues dicen usted tiene que dimitir, aunque ni le haya llamado un juez, ni haya sido imputado, simplemente porque aparece alguna noticia en algún medio de comunicación. Claro, el señor Rivera dice, no dé lecciones. El que da lecciones es usted, señor Rivera. Y cuidado, porque vamos a ver si somos capaces de ajustarnos todos a la ley y terminamos con esta mentalidad inquisidora, que es la que usted está trasladando al conjunto de la sociedad española. Tiene usted un concepto demasiado subido de sí mismo.
No.
Y un poco de modestia y de humildad no le vendría mal. Y por cierto, no me ha contestado a la pregunta que le hice antes. ¿Cuándo cobró usted dinero negro, tal y como le dijo
al programa Salvados al señor Évole. ¿Cuándo cobró usted
dinero negro? Yo no he cobrado
dinero
nunca negro. Dinero negro,
pues entonces, dije que le ha mentido. No, o miente ahora, no, o le ha mentido
Rajoy,
al señor
le dije
Évole.
Que había pagado cuando no estaba en la política. Me dije, ¿ha pagado usted una factura de dinero negro? Y dije, sí. Usted ya sé que miente y luego lo hace y cobra sobres yo no y miento. Dinero negro de las mordidas.
Eso es mentira.
Yo lo dije porque eso prefiero decir la verdad. Porque cuando yo no estaba en política y era un joven como cualquier otro, lo hice, sí. Como muchos españoles, lamentablemente.
Cobraba y el
señor
y
Sánchez también lo dijo
negro,
públicamente.
¿No? Ah, bien.
Pero, señor Rajoy, usted me quiere ahora esquivar esto. Usted lo que no quiere explicarle a los españoles y a muchos de los votantes del Partido Popular, que estoy convencido, que también quieren sumarse a una época de regeneración. Hay gente muy válida en su partido, hay gente limpia en su partido, hay gente en su partido que no le gusta los SMS a Bárcenas, que no le gusta estos papeles, señor Rajoy. Yo lo único que digo, no le he dicho que dimita, fíjese, le he dicho que reflexione y que piense si usted va a ser alguien que haga algo por España o alguien que impida y que haga el populismo llegue al gobierno de España. Yo estoy convencido de que con los votantes del Partido Popular hay que contar, estoy convencido que hay que contar con los partidos constitucionalistas para llegar a acuerdos, pero sobre todo, señor Rajoy, abramos una nueva etapa política, porque si no la abrimos, con toda humildad se lo digo, si no la abrimos, la gente no va a confiar
señor
en el
Rivera,
futuro gobierno.
Oiga, Rivera,
y si yo soy tan...
Se me está acabando el tiempo.
Sí, creo que quería completar su frase.
¿Usted que tiene que decir quién tiene que irse y no debe ser el conjunto de los ciudadanos españoles? Porque yo creo recordar que el 20 de diciembre los ciudadanos españoles dijeron una cosa que no coincide con lo que usted quería y con lo que usted decía.
Si no lo digo yo,
sin responderme a la pregunta... No, esos son encuestas y titulares.
La mayoría de votantes del PP acepta que se vaya Rajoy para
tener un gobierno. Hábleme de los votos. Bueno, hábleme de los votos, señor Rivera.
Te supongo que respeta a los votantes del PP.
Yo le hablo de votos de los ciudadanos.
Les voy a interrumpir porque es un debate...
No, ya se lo
no,
he respondido.
No ha respondido.
Es un test que se escapa, que quiere aquí escaparse
no
de los papeles
es que
de Bárcenas.
No me responde.
Señor Rajoy,
yo quiero que
escape
responda.
De los papeles
Vamos
de
a ver.
No, quiero que me responda.
Que usted se escapa.
Vamos a dar paso a los, otros dos candidatos que llevan mucho tiempo sin intervenir. Pedro Sánchez pedía la palabra y además aprovecho para sugerirles que antes
hay que recordar que el gran problema del PP ha sido la corrupción
Cataluña,
y que 1.800.000 votos del PP se fueron a Ciudadanos y Rivera ha incidido ahí.
El voto joven, está buscando con claridad el voto joven, pero ojo. Ojo, en este rifirrafe hay, si no un punto de no retorno, el comienzo de un punto de no retorno. No sé, entre Rajoy y Rivera. No entre el PP y Ciudadanos.
No, entre Rajoy y Rivera.
No, el punto de no retorno existe desde hace mucho tiempo.
Eso, si está, existía. Si no, no.
Y ha salido, ha emergido ahora.
Exacto.
Bien, para ustedes son todo problemillas.
Por favor.
Como los hilillos, pero efectivamente ahí ha habido un problema de falta de centralidad. O incluso cuando nombró usted al señor Bárcenas como tesorero y que luego se descubrió que tenía más de 40 millones de euros en cuentas corrientes en Suiza. Con lo cual, señor Rajoy, si usted asume como referencia lo que dice en el programa de Jordi Évole, usted, señor Rajoy, tendría que haber dimitido en el mismo momento en el que salió por la puerta del Consejo
de Ministros. Sánchez en defensa de Rivera.
Por supuesto, pero me parecía importante aclarar este asunto. Vamos a ver, el Partido Socialista quiere tender puentes con Cataluña. El Partido Socialista sabe
que la cuestión es en los temas.
El problema
es en
lugar de plantear el movimiento.
Es en ataque a Rajoy.
Claro. Sí, pero de hecho, usted no ha contestado, usted le ha reprochado a Rivera lo del dinero negro, usted es de Barcelona, tiene que emitir, pero ha utilizado lo de Rivera para atacar a Rajoy.
Lo que está planteando es una solución política y constitucional. ¿Cuál es? La reforma constitucional, el caminar hacia un modelo federal. Creo que el Partido Socialista, cuando ha gobernado, ha demostrado que es capaz de articular y de garantizar la unidad de España mejor que el Partido Popular. Así lo hicimos, por ejemplo, cuando se planteó el desafío soberanista de Ibarretxe, lo resolvimos con política, con diálogo y con democracia, y cuando ha gobernado el Partido Socialista nunca ha habido declaraciones unilaterales de independencia en Cataluña, como es el caso del señor Rajoy. ¿Cuál es la propuesta que hace el Partido Socialista? Tender puentes. Decir a los catalanes que les estimamos, que queremos que estén dentro de nuestro país. Y desde luego esa reforma constitucional hará del Senado una verdadera Cámara Territorial, reconocerá los principios de la financiación autonómica en la Constitución, hará que se reconozcan las singularidades de sociedades que tienen vocación de autogobierno como es la sociedad catalana y definirá cuáles son las competencias del Gobierno de España, de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos, que se habla poco de ellos, pero que son también muy importantes.
Yo no sé si Pablo Iglesias comparte esa visión de Cataluña, desde luego es su turno de palabra.
Lo primero, una aclaración, Podemos jamás ha pedido un crédito a los bancos y todas y cada una de las coaliciones en las que participa Podemos han renunciado a pedir créditos a los bancos. Respecto a la cuestión catalana, que yo estoy encantado de hablar, creo que hay muchos catalanes que nos estarán escuchando y dirán, catalanes os queremos mucho, pero va a seguir todo como está. Nosotros pensamos que eso no tiene sentido. Nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España. Nosotros somos una organización política de ámbito estatal que defiende que España siga unida de alguna manera reconociendo y buscando encajes constitucionales a su diversidad. Y a lo mejor por eso nosotros somos la primera fuerza política en Cataluña y la primera fuerza política en Euskadi, porque entendemos que la riqueza de nuestro país es la diversidad. Y yo creo que no hay que tener miedo a la democracia. Una de las democracias más consolidadas de Europa, que es la británica, no tuvo ningún problema en que hubiera un referéndum en Escocia. Y la propuesta que nosotros defendemos, que son vías legales para hacer una consulta en Cataluña, que tienen que ver con el artículo 92 de la Constitución, con la ley orgánica que regula las diferentes modalidades del referéndum y que habla de provincias afectadas, con una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2014 que emplaza a los parlamentos catalán y español a consensuar una consulta. Está inspirada en una propuesta que hacía el Partido Socialista de Cataluña hace solamente 2 años. Y aún así, nosotros estamos dispuestos a dialogar, a hablar con el Partido Socialista, a hablar con todos los partidos catalanes para buscar una solución nueva. Porque yo creo que todo el mundo tiene una cosa clara. Lo que se ha hecho hasta ahora, lo que han hecho los partidos del inmovilismo, ha convertido de alguna manera esas políticas en una fábrica de independentismo. Y los únicos que han ganado las elecciones a los independentistas en Cataluña y en Euskadi somos nosotros. A lo mejor nuestra propuesta de incluir a Cataluña con otro encaje constitucional, de reconocer la diversidad de España, tiene más que ver sobre la verdad de nuestro país que las posiciones inmovilistas de algunos, que lo único que han hecho es hacer que muchos catalanes se quieran ir. Seguramente con otros gobernando, la mayor parte de los catalanes se querrían quedar. Decía un amigo mío con mucha ironía que como siga 4 años más el señor Mariano Rajoy, a lo mejor se quiere ir hasta Valladolid.
Señor Sánchez, ¿cuál es su punto de vista? ¿Y qué es aquello que se ha hecho mal, que se podría revertir de alguna manera para poder mantener
esa relación? Viva Soria Libre, queremos Puerto de Mar.
Exactamente.
Efectivamente, si sigue 4 años más Mariano Rajoy al frente del gobierno, pues va a haber muchos españoles que se quieran marchar. Pero el problema, señor Iglesias, es que usted pudo votar a favor de un gobierno progresista y de un presidente socialista y votó en contra.
¿Y eso que estamos con Valladolid?
Resolver la cuestión catalana es que el señor Rajoy debe ser presidente del gobierno. Ahora mismo estaríamos hablando de la reforma constitucional en el Congreso de los Diputados. La reforma constitucional es no un fin en sí mismo, sino un camino para recomponer muchos de los consensos rotos. Ese es el planteamiento que está haciendo el Partido Socialista. Frente al derecho a la autodeterminación que reivindica el señor Iglesias, yo defiendo el derecho a convivir unidos, juntos. Y mire, yo dice que él defiende, y yo lo creo, que defiende la unidad de España, pero la señora Colau dice que sí apoyaría la independencia. Por tanto, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que, entonces, como decía antes,
en
la política, a diferencia de las... Porque nosotros, se lo voy a explicar, señor Iglesias, porque la política,
no,
a diferencia de las matemáticas, el orden de los factores sí altera el producto.
No,
nosotros anteponemos la recuperación...
Está dándole explicaciones.
Por eso, entramos en el gobierno de Barcelona. Usted antepuso el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, no solamente de Cataluña,
Sánchez,
sino también
acabó,
de Galicia y del
tiempo.
País Vasco.
Se acabó su tiempo, lo siento, señor.
Se acabó
Rajoy,
su tiempo, ¿verdad? En dar explicaciones a Pablo Iglesias.
No, yo la posición que mantengo es conocida, nítida y clara. Es la posición que mantenemos muchísimos catalanes y muchísimas personas que viven en el resto de España. Nosotros vamos a defender la unidad de España, vamos a defender la soberanía nacional. Cuando se habla del derecho a decidir, yo quiero que todos los españoles puedan decidir sobre lo que es su país y no solo una parte de ellos. Si aceptáramos la propuesta de referéndum que hace el señor Iglesias, solo el señor Rivera podría votar sobre algo que nos interesa a todos, que es España. El señor Sánchez y el señor Iglesias y yo, como no éramos catalanes, no podíamos votar sobre una parte de nuestro país. Y desde luego voy a defender a capa y espada la igualdad de los españoles en derechos, en deberes y obligaciones y que la ley se cumple. Esto no es una selva y, por tanto, la ley hay que cumplirla. A partir de ahí, es evidente que hay personas que piensan distinto. Se puede hablar con ellos, pero se puede viendo los procedimientos y, desde luego, sabiendo que hay algunos que no vamos a renunciar a que España sea lo que quiera el conjunto de los españoles. Se puede hablar de la financiación, de la reforma constitucional de la que habla el señor Sánchez, que sigue sin concretarla. Vivimos en el mundo del eslogan. No hay contenidos. Hoy se me ocurre una frase, mañana un titular. Diga qué tipo de reforma quiere hacer.
Señor Rajoy,
si no la tiene,
se
la he pedido mil veces.
Se ha acabado el tiempo.
Por tanto, su tiempo se acabó.
Vicente,
sí, señor Iglesias, usted todavía tiene tiempo. Sí. Y quería plantear una pregunta sobre el tema catalán. La celebración de un referéndum de independencia en Cataluña va a ser una condición indispensable para los pactos, para que Unidos Podemos pacte con otros partidos, por ejemplo con el Partido Socialista.
En una negociación de gobierno nunca hay líneas rojas, nunca. Nosotros tenemos una propuesta clara, pero
hay la línea roja, Victoria.
Aquí
otras
está, aquí está.
Somos la única fuerza política que defiende que cualquier cambio en la Constitución española lo tienen que votar el conjunto de los ciudadanos españoles.
Al referéndum de autodeterminación para formar gobierno con Pedro Sánchez.
Que no se preguntó a los ciudadanos.
Ya está claro.
Y eso es perfectamente compatible con que haya una solución democrática y sensata a la situación que hay en Cataluña. Seguramente, porque nosotros, defendiendo la unidad desde la diversidad, hemos tenido un mensaje claro allí, hemos ganado las elecciones y las hemos ganado en Euskadi también. Le diría al señor Pedro Sánchez, por una parte, que fuera coherente. No tiene sentido llamar a Ada Colau independentista, que no lo es, y al mismo tiempo gobernar con Ada Colau. Y en segundo lugar, dejemos de pensar en el pasado, en lo que pudo ser y no fue. Después del 26 de junio no va a haber mayorías absolutas. Los ciudadanos tienen que saber con quién se va a poner de acuerdo cada uno. Y yo quiero ponerme de acuerdo con el Partido Socialista, porque aunque ganemos las elecciones no tendremos mayoría absoluta. Ojalá todos los demás lo aclaren de la misma forma.
Pero en eso está bien Pablo Iglesias, insistiendo en esa idea y dejando muy claro con quién quiere formar gobierno.
Y es, ¿qué va a hacer usted y su formación para explicar lo bueno que puede ser para Cataluña estar en España, ¿no? Porque hasta ahora da la impresión de que los argumentos de España no han existido, ¿no?
Bueno, en primer lugar quiero recordar que tanto en las últimas elecciones generales como en catalanas fueron más los catalanes que votaron sí a España, a reformar España, que sí a la independencia. Después quiero recordar que el señor Iglesias no quiere explicarnos la verdad. Candidatos de Comú Podem defienden una república catalana en los países catalans. La señora Colau vota que sí. Es muy difícil decir que se defiende la unidad y a la vez tener militantes. Ahora estoy en una fábrica de independentistas, pues la tienen dentro de casa la fábrica, pues las tienen en sus listas. Yo creo que hay que defender la reforma de España. Y yo me quiero dirigir a los catalanes, como catalán que soy, y decirles que si somos capaces de renovar el proyecto común catalán, vamos a tener un país mejor con los catalanes viviendo dentro de esa España y de esa Europa. Así que mi compromiso es a reformar España, no a romperla.
Gracias, ha terminado su tiempo, prácticamente todos lo han completado de la misma manera. Vamos ahora a 10 minutos, es una pausa y enseguida volvemos con el siguiente.
Los pactos no.
Las 12 menos 5 minutos, la siguiente pausa. Lo de los pactos no ha quedado claro, Ignacio, ¿por qué?
Bueno, pues porque lo único que sabemos es que Iglesias y Sánchez quieren ponerse de acuerdo. No sabemos en qué términos ni con quién.
Ya sí ha dicho que
Iglesias quiere y Sánchez no quiere retratarse. Sí.
Claro. Que si Sánchez gana en votos, no en escaño, le apoyará
para presidente.
Tenemos los tiempos. Rajoy ha hablado 21 minutos y 11 segundos, Sánchez 20 minutos y 16, Iglesias 20.07 y Rivera 20.03.
Es el más eficaz con su tiempo, Pablo Iglesias. Sí.
Más o menos están hablando unos 20 minutos.
Eso es lo que tiene dominar el medio.
Conclusiones de momento en titulares. A ver, Victoria.
Vamos a ver, Pablo Iglesias, para lo suyo, lo está haciendo estupendamente. Segundo, no hace más que tirarle las redes a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez se escabulle como puede todo el rato, porque la obsesión de Pablo Iglesias es: yo no soy tu rival, yo no soy tu rival, te estás equivocando de enemigo. Y Pedro Sánchez no quiere escuchar eso. Francamente, creo que han estado todos bastante bien. Incluso Pedro Sánchez creo que ha mejorado en los últimos tramos. Rivera ha estado bien y Rajoy también. Me ha gustado este debate. Es un debate que me está reconciliando con los debates electorales.
Y civilizado, en un tono de respeto institucional.
Menos con la corrupción.
Bueno, con su acritud.
Sí, pero un par de minutos.
Con su acritud, pero respetuoso.
La primera intervención de Sánchez con la corrupción ha sido muy medida y muy respetuosa. Yo creo que has dicho antes por titular, yo creo que Rivera hace una enmienda a la totalidad a su campaña de diciembre.
Sí.
Sí.
¿Por qué? ¿En qué?
En el ataque a Podemos. Sí. En vez de ir de la mano, es su adversario ideológico y sistémico.
Pero no solo a Podemos, Javier.
El roce más agrio con el PP.
Sí, sí, claro. En cuanto a la corrupción, a cuenta de la corrupción.
Es de donde ha sacado Rivera los votos.
Exactamente.
El voto que se le va al PP por la corrupción ha ido a Rivera. Sí. Y él sabe que ahí está en terreno bueno.
Yo creo que todos esperábamos que el que le pegara más duro a Rajoy fuera Pedro Sánchez en la corrupción, ya lo había hecho.
Y le
ha dado muy duro Pedro Sánchez, pero Rivera, yo creo que le ha robado la cartera también a Pedro Sánchez. Ha sido mucho más
zarzado.
Que es una reproducción de los papeles que asumieron Rivera y Sánchez en el debate de la investidura.
Correcto, efectivamente.
Donde el trabajo más duro contra Rajoy no lo hizo Sánchez, lo hizo Rivera.
Le corresponde a Rivera. Pero yo creo que Rivera ha estado bien porque sabe que es ahí donde puede cogerle unos votos todavía al Partido Popular.
Sí, pero no ha llegado al nivel de pedir que se vaya. Le ha dicho, no le estoy diciendo que se vaya.
Reflexione.
Y que eso no va a condicionar el...
Es una cuestión formal, pero importante. Sí. De todas maneras, Rajoy tenía muy mala salida en el debate sobre corrupción.
Ha sacado lo de la Inquisición, que por ahí alguien...
Lo que dijo Rivera en octubre de que él había manejado dinero negro.
Sí. Bueno, es una, un recurso, una defensa...
Muy traído por los pelos por parte de Rajoy. Muy traído por los pelos.
Lo ha agrandado exageradamente y...
Sin sentido.
Bueno, era una impostura, como ha
tenido... Sí, exacto, sí. Ha
sido un Santos Rivera que la ha cobrado sobre ese negro. La respuesta sí, usted ha cobrado sobre ese negro.
Es que la corrupción es un...
Es que Rivera le dijo que había cobrado 334.000 euros en negro.
Sí, ha puesto una cara a Rajoy.
Entonces Rajoy le ha dicho, usted ha cobrado en negro.
Eso es.
Que es un enganche feo.
Sin embargo, Rivera ha estado suave con la corrupción del PSOE.
Sí, no, muy suave.
Más suave que Pablo Iglesias.
No, porque se ha suavísimo. La medalla de haber cortado con la corrupción, digamos.
No, empujado a dimitir.
A dimitir a Chávez y a Griñán.
Estamos llegando a las 12, es la hora habitual del partido de las 12. La linterna va a continuar encendida porque vamos a transmitir lo que queda de este debate, que es la parte que queda de Política Exterior Pactos y los minutos finales que tienen cada candidato, un minuto cada uno. Enseguida estamos en el Palacio de Congresos de Madrid para volver a escuchar y reanudar lo que queda de este debate que estamos analizando esta noche en La Linterna, en esta edición especial con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayo. En un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Ya puedes ir pensando en los 20 primeros países que vas a recorrer y en los 20 caprichos que te vas a dar en cada uno. Porque ya puedes comprar tu cupón del extra de verano de la 11.